cocinar.
Y bueno, la consigna es a cocinar con frutos nativos. Estamos con la chef Caterine Rivero y con el ingeniero agrónomo Gastón Carro. Y justamente teníamos algunas preguntas. Oyentes preguntaban por el burucuyá. Yo me acuerdo que crecía en el fondo de los apartamentos donde yo vivía en San José. El burucuyá era el que separaba un vecino del otro. Y nos gustaba la flor.
La flor es hermosa.
Pero no teníamos ni idea. Estoy hablando de los 70, ¿no? Sí. Sobre el fruto, ¿no?
Claro, y es una planta muy fácilmente cultivable porque es una trepadora, es una enredadera.
Exacto,
no es un
por
árbol,
eso servía, o sea, para separar
el muro.
En pequeños espacios uno lo puede tener. A los paseos fue una pareja, me acuerdo, que tenía un burucuyá en un sexto piso y tenía la capacidad de ver la danza de la polinización que hacía el burucuyá, que es algo que contamos ahí dentro del paseo. Y, por ejemplo, también damos algunos tips de la cultura que está envuelta esas plantas, ¿no? Por ejemplo, burucuyá significa en guaraní un montón de bichos.
Uh-huh, yeah.
Y a raíz de eso, nosotros contamos y empezamos a contar, bueno, cuáles son los visitantes de esas plantas, los polinizadores, que usan de alimento, por qué, ¿no? Porque da la casualidad, y no, yo no creo en las casualidades, pero las hay, que en el mismo recorrido tenemos el monumento de los charrúas, ahí nomás, al ladito, y tenemos un ibirapitá que es hijo del árbol originario que estuvo Artigas, exiliado en el Paraguay.
No, los hemos nombrado, pero no hemos dado detalle. Ustedes lo que hacen justamente en estas recorridas que terminaban ahora y que van a retomar ya el año que viene, en algunas semanas, recorrer el prado, ¿no? Cruzar allí Agraciada, recorrer, identificar alguno de los árboles que hay allí y luego con esos frutos, la cocina.
No exactamente con esos.
Bueno,
No,
pero digamos.
No recolectamos en el prado, por las dudas. Si no, los vecinos se van a enojar. Exacto.
O sea, ver la planta original.
Y después van a degustar en la noche con esos platos, con esos productos en los platos en Arasá. Por ejemplo, en esta época, bueno, hemos trabajado mucho con pitangas, uh-huh, con burucuyá, uh-huh, porque el burucuyá también es como la pitanga, es muy corto el tiempo de flora y de cosecha, o sea, es un mes. Muchas cosas. Nosotros lo que en el restaurante hemos hecho en este tiempo es simplemente darle a la gente a comer la fruta así, al natural, con una cucharita. Primero, porque es muy llamativa y porque es un sabor sumamente salvaje, el del burucuyá. Y queremos que lo prueben de esa manera. Pero en realidad se pueden hacer helados, se puede hacer mousse, se puede hacer muchas cosas en realidad. Puede ser parte de una salsa.
¿Tiene algo que ver con el maracuyá de brasileño que está tan de moda?
Es el primo de los climas templados, digamos. Uh-huh. El maracuyá es más tropical y tiene el fruto como más carnoso.
Claro, pero digamos, es de la misma
familia. Sí, de la misma familia, correcto.
Pero el sabor no tiene nada que ver uno con otro, nada que ver. Son muy diferentes, y son muy diferentes incluso en textura. El nuestro es un poco más seco, pero es como más intenso el sabor. El maracuyá es más ácido, más carnoso, más jugoso y más ácido.
Bien, volvamos a los paseos. En el prado allí, digamos, ¿conscientemente se ha plantado ese tipo de árboles? ¿Da la casualidad que están allí? ¿Ustedes entraron a recorrer? ¿Vos te pusiste a recorrer? Mirá, digo, acá hay un maracuyá, mirá, ya.
Gastón se puso a plantar.
Qué buena pregunta, porque la verdad que el paseo este fue un día que fui al restaurante de Catering, comí y salí del restaurante y empecé a cruzar el prado. Y empecé, mirá un árbol de pitanga, mirá un guayabo, mirá un guavillú. Llegué a casa, le mando un mensaje, Catering, vos, mirá esto, ¿no te parece si...? Porque ella ya cocinaba con fruto nativo. ¿No te parece si hacemos una propuesta donde hacemos el paseo con gente y después te armás un plato con eso y vemos qué sale? Y le encantó la idea.
Bueno, fue un éxito los paseos.
Y ahí fuimos a hacer el recorrido y empezamos a descubrir
Pero por eso, da la
árboles,
casualidad,
sí.
da la sensación que es mucho fruto de la casualidad, perdona.
Yo no creo en las casualidades.
Habrá que ver quién plantó ahí, ¿no? Sí. Pero en realidad lo que pasa es que nuestras plantas son muy buenas y son por múltiples propósitos. Porque no es solamente que den frutos, sino lo fácil que crecen. Ese es el gran potencial que tiene nuestro fruto nativo, ¿no? Que hay que ver que no somos como unos locos disparatados, sino que el mundo se está expresando hacia eso, a fruta de calidad de buen contenido nutricional, pero que puede ser fácilmente cultivable. Y nuestros frutales nativos ahí, lo vuelvo a contar, son un cuadro de fútbol enorme. Si nosotros hiciéramos una selección de frutales a nivel mundial, nuestros frutos nativos estarían en el top de los primeros contra cualquiera.
O sea, somos Sudáfrica, estamos en los cuatro primeros.
No, somos Uruguay. No,
somos el mundial de Sudáfrica.
Hablar de Uruguay futbolísticamente, claro. Viste que es medio complicado como para comparar, pero sí, tenemos un potencial enorme.
Acá nos dice un oyente, dice, tengo arasá, mora, burguyá, níspero para mi consumo personal. El burguyá es medicinal, el mejor antidepresivo, dice por acá.
Muy bien.
Dice que frente a lo que fue Radio Patrulla está el árbol de artigas de flores amarillas, menciona esto otro oyente.
Sí.
Preguntan, bueno, si la alguna receta con murcuyá, después hablamos de recetas y de platos. Después nos mencionan el tema de dónde conseguir guayabo, por ejemplo.
¿La planta o el fruto?
El fruto, supongo que el fruto, pero bueno.
Bueno, eso hay que esperar a marzo. Seguramente hay algunos, se ven verdulerías ahora. En algunas cadenas de supermercados grandes se ve también, pero el precio es un poco exagerado. Así que nosotros lo que nos gusta es dar el nombre de los productores a los que pueden ir a comprar. Uh-huh. En Maldonado hay varios productores que venden guayabo. Y bueno, por la zona de Melilla también hay varios. Yo les puedo dar el nombre de uno, que es Carlos Croce, que es el que me provee a mí de todos los frutos nativos. Uh-huh. Pero como él hay muchos, y pueden escribir a la página de Arasá Bistró, uh-huh, y ahí nosotros le pasamos los datos. Siempre, uh-huh, pasamos los datos de todos los productores donde pueden ir a comprar.
Además, esto se da en todo el país, digamos, respetando el tema de las zonas, ¿no? O sea, hay una suerte de rescate en función de las zonas, uh-huh, de esa identidad gastronómica, por lo menos incipiente. También estamos con alguna carencia, por ejemplo, a uno le gustaría que en Rocha hubiera mucho más propuestas desde el punto de vista del mar, que no la hay, digamos, tiene un gran potencial Rocha, nuestra costa oceánica, de tener una identidad gastronómica por ese lado, y sin embargo uno recorre, por lo menos los balnearios más importantes, sí, tenés más hacia el océano, Cabo Polonio, todo eso quizás sí, pero digamos, La Paloma y todo ese entorno, uno no encuentra ninguna identidad rochense, salvo algún buñuelo de alga perdido.
Sí, es verdad eso. Es verdad, pero bueno, pensemos y miremos hacia el futuro. Uh-huh. Hay un montón de nuevos cocineros que queremos crear una identidad de cocina uruguaya diferente, que se aleje un poco de lo que es la parrilla y el chivito, que como decimos, están buenos, pero no nos tienen que identificar solo por eso, porque, uh-huh, los nuevos cocineros no estamos cocinando eso. Sí cocinamos eso, pero, uh-huh, cocinamos otras cosas, porque un chivito y una parrilla cualquiera se lo hace en su casa. Entonces, el desafío está en introducir esos productos que tienen que ver con nuestras raíces a nuestros platos. Y en Rocha, sí, es un lugar a explotar. Pero bueno, también hay cocineros que se están moviendo para lograr estos platos y para acercar esos productos, que creo que es una cuestión de mirar el entorno. Es que pasa porque el cocinero levante la vista y vea lo que tiene a su alrededor para poder cocinar y crear. Y por ahí creo que va el camino hacia crear una cultura gastronómica. Uh-huh. Porque es eso, tenemos muchas cosas a nuestro alrededor con las que podemos cocinar.
Pero no tenemos la información.
Pero claro, no tenemos la información, pero bueno, pero es un compromiso del cocinero hacerlo. Tenemos, uh-huh, que dejar de leer capaz que tantos libros de otros países, ¿no? De cocina francesa, italiana, peruana, no sé qué. Está bueno, claro que sí, lo necesitamos, es parte de la base de la formación. Pero yo creo que la investigación del cocinero es fundamental para crear nuevas cosas.
Sí, sin lugar a dudas, acá debería estar Puglia para poder hablar de estas cosas, pero también la gastronomía, lo hemos hablado con él muchas veces, debe ser de los sectores donde se suben a las modas con una rapidez impresionante, ¿no? Entonces, claro, aparece tal chef con tal renombre a nivel mundial y, bueno, hacemos todo eso. La cocina peruana, con mucho mérito, ha generado un espacio, entonces hacemos cocina peruana. Y entonces, como que es muy fácil tomar toda esa información que viene de todos lados. Hay muchos medios de comunicación dedicados al tema de la gastronomía, canales de televisión exclusivamente, los reality, que esto, que lo otro. Y sin embargo, capaz que dejamos de lado, porque no tenés las herramientas de difusión, ni capaz que un camino recorrido importante para generar tu propia cocina, tu propia comida.
Sí, eso es verdad. Y creo que en realidad es porque somos una cocina joven en este camino, ¿no? Porque el tema de los frutos nativos y eso se ve en restaurantes desde hace no mucho tiempo. Uh-huh. Eso es una realidad. Hoy hay muchos cocineros que lo están haciendo porque, bueno, en realidad ha salido a los medios, porque capaz que en MasterChef hace poco se usaron frutos nativos, pero claro, vos no lo ves eso en las cocinas o en los programas que hace mucho están en televisión o en radio o lo que uh-huh. sea. Entonces, creo que el camino es corto, justamente como para decir, bueno, los frutos nativos pueden ser protagonistas. Los frutos nativos, y hablo de no solo de los frutos nativos, de las malezas comestibles que existen,
bueno,
y que podemos...
Bueno, en la pausa hablamos del cardo, por ejemplo.
Por ejemplo, ¿no? Del cardo, que bueno, que hoy, por ejemplo, está en flor, y nosotros estamos juntando los pistilos para hacer cuajo de cardo, para poder hacer queso, ¿no? O en su momento, cuando todavía no habían florecido, los juntamos y sacamos los corazones para comer los corazones de cardo. Hicimos conservas y guardamos para tener para después.
La chira.
La chira, por ejemplo. La chira es una raíz, es una planta muy conocida y que te vas a dar cuenta ahora cuando te la cuente. Igual Gastón te puede hablar más de la parte técnica de la chira, pero es la de hoja ancha, larga, da una flor roja y amarilla y nace en baldíos. Es muy común la chira. De hecho, los indios latinoamericanos se alimentaban de la chira muy comúnmente y nosotros lo hemos puesto en nuestros platos. Justamente porque los charrúas comían achiras, muchas achiras. Entonces, se pueden comer las hojas, se pueden comer los rizomas. Entonces, hacemos diferentes preparaciones con esa planta. Y le mostramos a la gente que puede ser aprovechable de diferentes maneras, tanto sus raíces como sus hojas.
Uh-huh. Ese virapital de Radio Patrulla nos menciona, se hizo del original del celular de Artigas en Paraguay, nos dice José de Nueva París. ¿Pero? En Rocha tenemos el butiá y hacemos riquísimas mermeladas, lamentablemente hay poca promoción, nos dice este oyente que nos escucha desde Rocha.
Butiá, una sin fuente duda impresionante de potasio, hasta 3.000 veces más que la banana tiene.
Nosotros y vitamina
C. ¿Viste cuando te recomiendan que andas mal de los calambres y todo eso, tenés que tomar potasio? Vas y comes banana. Si tuvieras butiá a la mano, estás santo remedio.
Después, tengo un guayabo en casa, pero la fruta es de mucha semilla. Dice, sé que hay muchas variedades y Dios dice...
Bueno, eso es verdad.
Sí, correcto. Sé, pero... El tema con los frutales nativos nuestros es que, si bien ahora, justamente en guayabo, en el guayabo del país, INEA este año en marzo sacó 3 variedades mejoradas, que son frutos de buen tamaño, de cáscara fina y de buen sabor. Lo que tenemos dentro de las frutales nativas es una diversidad muy grande genética. No tenemos como en la manzana o en el durazno, por ejemplo, variedades que ya sabemos, el color, el tamaño de la fruta, todo exacto. Entonces, lo que se hace en el paseo es apelar a elementos bien sencillos para que las personas identifiquen las plantas, para que vean a través de los colores, de los sabores o del tacto cuándo está maduro y cuándo le falta al fruto y que lo puedan ingerir con toda tranquilidad. Uh-huh. Ahora, cuando vos hablabas de Rocha, ¿no? La parte de turística, está buenísimo desarrollar una identidad propia en la gastronomía hacia afuera. Pero para mí, los frutos nativos es de Uruguay. Nosotros deberíamos ser 3 millones de chefs que pudiéramos caminar en nuestro ecosistema, en nuestras praderas, con nuestros árboles, y poder identificar los frutales nativos.
No, por supuesto, pero digamos, pero desde el punto de vista tradicional, vos fíjate en México, lo que ha generado de identidad gastronómica. Entonces, el turismo, parte de la industria del turismo, también pasa por el turismo gastronómico. Lo mencionaba por eso.
Claro.
Por supuesto, lo que pasa que...
Ahí hay educación.
Nos falta todo un camino a recorrer.
Ahí hay educación, ¿no? Y qué bueno eso de sacar la educación de los libros, uh-huh, a los gurises, sacarlo de un aula, ¿no? De los libros, que vean la figura y recorrer y ver las plantas, ¿no? Y probarlas in situ.
Bien, acá nos preguntan por el macachín.
El macachín. Bueno, el macachín se come. O sea, se come con las flores.
¿Qué es el macachín?
Es una
plantita de la pradera que se come el bulbo de abajo.
El bulbo y las hojas también se comen.
Ah, bien.
Sí, y las hojas también se comen. De hecho, se pueden machacar, puedes hacer salsas con eso. Tiene un color divino. Mm. Y bueno, es muy común. Antiguamente se comía mucho y salía mucho en las praderas. Mm. Mi madre me contaba que de chica agarraban con una cuchara y salían con las hermanas y sacaban macachines y se los comían así, de la tierra.
Bueno, ahora está muy de moda, y cuando yo era chico, cuando jugábamos al fútbol en la canchita de la Plaza 4 de Octubre de San José, cuando teníamos sed, con el tema del hinojo. Y ahora ustedes lo usan como el gran producto y lo arrancábamos nosotros.
Y
sin
bueno,
ningún problema.
Pero y hay un hinojo además. Sí, hay un hinojo además que es salvaje, que es diferente, que es mucho más rico aparte. Uh-huh.
Ese es el que yo digo.
Ahí va.
Es distinto al que usan ahora en ensaladas.
Exacto, es muy diferente, distinto. Es mucho más aromático, más anisado.
Bien anisado, exactamente.
Más anisado. Y bueno, y es eso. Bueno, eso que vos hacés tenemos que hacer todos. Mirar lo que tenemos alrededor. Es fácil.
Claro, pero confieso que no sé por qué de chico lo hacíamos, ¿no? Seguramente lo veíamos hacer alguien. Pero tampoco lo hacías con cualquier pasto. Lo hacías con el hinojo.
Claro. Sí. Igualmente, a ver, la otra vez hablábamos justamente eso con Gastón, ¿no? Y con la gente en una cena. El tema de la importancia de nosotros al elegir lo que compramos. Creo que nosotros podemos hacer un gran cambio en la industria si somos compradores y consumidores responsables. Porque si en vez de ir y comprar frutas y verduras en un supermercado, empezamos a ver zonas, ferias vecinales, o acercarnos, si vivimos cerca de algún productor, e ir y comprar cosas ahí, nos va a cambiar la historia y nuestra cocina. Porque primero, vamos a elegir manzanas que no son perfectas y que están comidas por un gusano. Entonces, eso nos da la referencia de que es una manzana libre de cualquier agrotóxico. Entonces, muchas veces le contamos,
o sea, que esa manchita que a veces nos provoca el rechazo para descartarla, puede ser el control de calidad.
Puede ser, exactamente.
O es el control,
es el control de calidad. Ahí va. Una fruta que está picada, comida por un pájaro, está libre de agrotóxicos.
Sí, incluso ahora ha habido un desarrollo. Nosotros estamos vinculados también con la red de agroecología, ¿no? Que son una red de productores agroecológicos que está en Uruguay hace más de 20 años desarrollando ese tipo de agricultura, y hoy en día hay fruta de calidad y buena en cantidad, y hasta, por ejemplo, un resurgimiento que a mí me gustó mucho son los damascos. Uh-huh. Yo cuando era chico, claro, en la casa de mis abuelos había un árbol de damasco, pero hace años que yo no ni sentía hablar. Bueno, hay un productor ahora en la red de agroecología que está produciendo damasco orgánico de buena calidad. Entonces es un rescate cultural, pero también no de cualquier forma, porque hay un tema de trasfondo, ¿no? Que el tema de la alimentación de calidad, ¿no? Buena, soberana, es decir, que nosotros seamos conscientes y podamos elegir lo que queremos comer, ¿no? Y lo que decía Catherine, a través de la compra, poder elegir esa comida, ¿no? Y apoyar al pequeño productor, a los productores familiares, que son los que producen el alimento de verdad en Uruguay, y si es mejor orgánico, mejor todavía. Bueno para el ambiente, bueno para nosotros.
Uh-huh. De alguna forma nos vamos a alejar de lo que es la agroindustria y la industria alimentaria, ¿no? Uh-huh. Que es la que nos está enfermando.
Claro. Acá, mirá, Magdalena nos dice que trajo de la playa la fruta del murucuyá, plantó las semillas y le prendió.
De más.
Sí, claro.
Ah, o sea que el año que viene, dice que espera, lo puede disfrutar.
Buenísimo, sí. Crece súper rápido.
Bien, muy
rápido.
También Magdalena nos menciona el taco de reina.
Ay, bueno,
que,
sí.
Que se come.
Se come, exacto, se come.
Bien.
Se comen las flores, y a veces la gente no sabe que lo que se comen también son las hojas. Uh-huh. Las bien. Hojas que son redonditas, en lo posible comerlas, que son más chiquitas, verdes claras, que tienen un sabor un poco más suave. Uh-huh. Pero se aprovecha todo del taco de reina.
Antes de ir a la pausa, y ya en el bloque que viene hablamos de alguna receta concreta, ¿tá? Nos mencionan, por un lado, ¿cuándo van a volver los paseos, que quieren hacer los paseos?
Uh-huh. Bien. Bueno, el próximo viernes es el último paseo.
Ahora, ¿pasado mañana?
Pasado mañana. El 28, y ya quedan muy poquitos lugares. Y después vamos a retomar los paseos el 18 de enero, el viernes 18 de enero.
Perfecto. Siempre todas las referencias es en Arasá.
En Arasá.
A través de su página de Facebook.
Exacto, y a través del teléfono.
¿Qué es?
099-003-265.
Repetilo, por favor.
099-003-265. 2-6-2-6-5.
Bien, hablamos de algunas recetas concretas luego de la pausa.
Claro que sí.
En el último bloque, conversando con Catherine Rivero y Gastón Carro.
La producción periodística de Al Pan Pan es de Patricia Vicente.